Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
Bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal, que hoy va a cambiar un poquito el formato habitual. Dejamos estas habituales secciones de manual de crisis, que si el consejo, la estafa de la semana o las cifras y los letrados, incluso la entrevista, ¿no?, de la segunda parte. Porque vamos a hacer un especial sobre esta ley 1/2025, ley de eficiencia del servicio público de justicia. Una ley que prácticamente acaba de ser publicada a primeros de enero, que ha entrado en vigor parcialmente en algunas cosas el pasado día 23 en materia de transformación, bueno, de administración, que entra en vigor, por decirlo de alguna forma, a los efectos que vamos a hablar ahora, sobre todo el próximo día 3 de abril, y bueno, sobre la que vamos a centrarnos, porque sobre todo a partir de ahora van a escuchar un palabra, si me permiten, que es eso de los MASC, es decir, los medios alternativos de solución de controversia. Bueno, luego vamos con este tema. De momento empezamos ahora ya directamente con los compañeros de la abogacía, Luis Izquierdo y Mercedes.
Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Mercedes, Luis, bienvenidos, todo vuestro.
Hola, buenas tardes, saludos a todos. Los cuatro principales grupos parlamentarios del Congreso, Partido Popular, Partido Socialista, Vox y Sumar, se comprometen a encontrar una pronta solución al problema de las pensiones de los mutualistas, aunque todavía es mucha la distancia que les separa. Así se puso de manifiesto en el debate sobre el futuro de la previsión social organizado por la Abogacía Española la semana pasada. En la inauguración del acto, su presidente, Salvador González, destacó la urgencia de esta problemática. Subrayó que miles de compañeros y compañeras recibirán pensiones de jubilación insuficientes, una situación que no puede seguir esperando. Escuchamos a Salvador González.
Los mutualistas hemos cumplido en tiempo y forma, y ahora es el Estado quien tiene que cumplir, y debe hacerlo rápido, porque ya está llegando tarde y no hay tiempo que perder. Para eso precisamente estamos aquí, para acelerar el reloj y para sensibilizar y ayudar al legislador en la tarea que tiene por delante.
Además, González centró el debate en una proposición de ley presentada en diciembre, cuyo objetivo es modificar la Ley de Seguridad Social para permitir una transición estructurada de los mutualistas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, el RETA. En la mesa redonda de diputados, Mercè Perea, del Grupo Socialista, defendió esta proposición con la que, a partir de 2027, todos los mutualistas pasarían al RETA realizando aportaciones de forma gradual según unos requisitos. Perea señaló que es un buen punto de partida para encontrar el consenso.
Pero las críticas no tardaron en llegar. Juan José Aizcorbe, de Vox, tildó esta propuesta de insuficiente al dejar fuera a muchísima gente, afirmando que presentarán una enmienda a la totalidad. Fernando de Rosa, del PP, recalcó que la solución debe consensuarse y aprobar de forma inmediata un real decreto ley. Para ello, señaló, es importante conocer los datos reales de los mutualistas existentes. Y Enrique Santiago, de Sumar, reclamó una pasarela en la que un año cotizado en la mutualidad sea equiparado a uno en la Seguridad Social y que hay que hacer un esfuerzo para contar también con los mutualistas pasivos. En el debate también participaron representantes de las plataformas de afectados como J2, Pasarela al RETA o ANAMA, que coincidieron en que esta proposición provoca discriminación, además de pedir el fin de la alternatividad. En otra mesa, expertos académicos y jurídicos explicaron los informes elaborados con diferentes soluciones.
La abogacía reclama un poder judicial con independencia reforzada y liberado de las dudas sobre su politización. En una jornada organizada por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, celebrada el pasado martes, Salvador González propuso que el nuevo sistema de elección de vocales esté alineado con los principios de una democracia sana en la que se permita la crítica, pero no el cuestionamiento de la labor de los jueces y magistrados. Eso se consigue, a juicio de González, reforzando su participación directa en dicha elección. elección.
En el marco del 48º aniversario del asesinato de los abogados de Atocha, el máximo representante de la abogacía entregó el pasado viernes a las abogadas Cristina Almeida, Manuela Carmena y Paca Sauquillo el reconocimiento de su fundación a los abogados laboralistas de la transición española. Por la masacre de Atocha desde 2009, el 24 de enero se conmemora en todo el mundo el Día de la Abogacía Amenazada y en esta 15ª edición ha estado dedicado a Bielorrusia. Desde el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo denuncian que los profesionales de este país están amenazados y no pueden desempeñar su trabajo por la persecución que sufren a diario.
Vamos ya con otras noticias breves de esta última semana. Nuevos consejeros en la abogacía española.
La decana de Málaga, Flor Carrasco, junto con los decanos de Salamanca, Miguel del Castillo, de Tarragona, David Rocamora, de Teruel, José Paulino Esteban y de Zaragoza, Alfredo Sánchez Rubio, asumieron el cargo durante el pleno celebrado el viernes.
El Tribunal Supremo declara nulo el despido de un trabajador por vulnerar su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Se trata de la primera sentencia que se pronuncia sobre la Ley Orgánica del Derecho de Defensa. El fallo señala que la garantía de indemnidad permite que el trabajador reclame sus derechos sin el riesgo de recibir represalias.
La abogacía presenta el libro La Ley Orgánica del Derecho de Defensa.
Durante el acto, Salvador González destacó que esta ley es una de las más importantes para la profesión en los casi 50 años de democracia en España y animó a centrar esfuerzos en garantizar su aplicación efectiva para que cumpla con los objetivos que motivaron su creación.
El Colegio de Abogados de Sevilla concede amparo a una abogada de violencia de género.
La letrada había sido amenazada por la agresión de su clienta. Esta decisión reitera el compromiso de la entidad colegial con la defensa de la dignidad, independencia y libertad profesional de todos sus colegiados.
Organizaciones defensoras de migrantes recurren el nuevo reglamento de extranjería ante el Tribunal Supremo.
Extranjeristas en Red, la Asociación Pro Derechos Humanos de España y Coordinadora de Barrios denuncian que se dejara en la ilegalidad a más de 20.000 personas, entre ellas menores, solicitantes de asilo y familiares de ciudadanos españoles.
Y terminamos. La prueba preconstituida esta tarde será objeto de la conferencia de los lunes.
Contaremos con Eduardo de Porres, magistrado del Tribunal Supremo, moderado por Elisa Campó y decana del Colegio de Lorca. A partir de las 4:30 se puede seguir de manera online o presencial, previa inscripción y de forma gratuita en formacionabogacía.es.
Y con eso terminamos. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
Bueno, y damos paso ya a, como decía, a esta nueva orientación del programa de hoy, que es precisamente sobre esos medios alternativos de solución de controversias, lo que se denominan popularmente los MASC. Tenemos con nosotros, por una parte, a Carolina Encabo. Carolina, ¿cómo estás?
Buenos días.
Y tenemos también a Enrique Maya, ¿cómo estás?
Buenos días.
Y tenemos a una voz que igual no la reconocen ustedes y que además me da miedo porque igual se pone nervioso precisamente. Es un joven al que hemos invitado a participar. Todo es broma, evidentemente. Fran García Cabello, Recursos Humanos, pionero en la materia, tantos años, que acaba de hacer su programa y que digo, vente para acá porque algo de conflicto sabes tú sobre el tema, ¿eh?
Lo que estoy en este programa es firme, gracias Arcadio, gracias a todos los invitados y encantado de participar en este tu programa muy, muy reconocido.
Igualmente, es decir, ha sido un placer poder invitarte y que te quedaras un poquito y que compartamos contigo. Fíjate, hoy el tema son precisamente el conflicto que se produce y por el que al final, que va con el ser humano y que al final en algunos casos, en tantos casos, acabamos en la Administración de Justicia. Pero claro, es que estando como estamos en Capital Radio, en una emisora de tipo económico y hablando de empresa y teniéndote a ti tan cerca, yo quiero empezar precisamente por tu experiencia. ¿Qué nos puedes aportar acerca de el conflicto dentro de las relaciones precisamente con los profesionales de la empresa?
Que no es con del punto de vista jurídico, ni mucho menos, sino que es con los recursos humanos, en el que, reflexionando sobre lo que planteabas en primer lugar y haciendo nada en cuatro partes esta reflexión, pero muy rápida, veo en el conflicto una oportunidad. No sé si son los 22 años que llevamos charlando con directores de recursos humanos, pero yo creo que hay que perderle el miedo al conflicto y sí aportar creatividad en el conflicto, porque te puede dar una pista, una idea de por dónde va la organización o qué pasa en la organización. Desde el punto de vista de equipos humanos, el conflicto debe salir, debe aflorar de forma fácil.
Esto es fundamental.
Porque si no lo hace, estamos ocultando, no solo ocultando, sino hay un, se está enquistando un problema en la, sí, sí, en la organización, y hay que afrontarlo. El conflicto sale de vez en cuando, y evitar conflictos, yo creo que hay una palabra, que es el líder de la organización puede tener más o menos miedo a afrontar ese conflicto. La organización puede tener más o menos miedo a afrontar ese conflicto, pero el miedo existe, y hay que dar ese paso fundamental. Y el que marca ese termómetro es el líder de la organización. Bueno, ya no le llamo mando intermedio, o líder intermedio de la organización, con capacidad, lo hemos afrontado muchas veces en el programa de Recursos Humanos, capacidad para opinar, para construir, para decir lo que no funciona. ¿Eso se permite en todas las organizaciones? Bueno, pues a lo mejor puede generar un conflicto el asunto.
Te voy a decir más, perdona. ¿Está preparado el líder para hacer esas funciones?
Es bueno, es lo que últimamente se está hablando. El líder es el líder, está formado en management, en experiencia, en cultura, en negocio. Pero muchas veces este asunto hay que afrontarlo con valentía en las organizaciones. Y el conflicto hay que resolverlo, y es el líder el que no puede dudar. Eso lo tenemos claro ante el conflicto. Pero fíjate que la historia del conflicto es muy interesante. Siempre ha existido el conflicto.
Sin duda. El ser humano, por definición, entra en disputas, sí.
Pero muchas veces no nos acostumbramos al conflicto. Uh-huh. Y el conflicto existe en las organizaciones. Yo creo que estamos ante la oportunidad de evitar, no solo el conflicto, sino evitar todo aquello que nos pueda producir tensión, no tensión creativa, que es necesaria, sino tensión en las organizaciones. Bueno, ¿somos capaces de evitar ese conflicto a través de ceder? Uh-huh. Ceder unos, ceder otros, ceder los líderes, ceder los empleados, ceder los directivos. Bueno, yo creo que es una clave fundamental en la gestión del conflicto. ¿Cómo soy ante el conflicto? Yo creo que se lo pueden preguntar todos nuestros oyentes que están dirigiendo equipos, ¿eh?
¿Cómo reacciono
ante un
conflicto? Si me encuentro ante ese conflicto,
sé lo que hay que hacer, sé lo que debo pensar inmediatamente ante ese conflicto. Debemos acostumbrarnos a gestionar ese conflicto. En el conflicto se siente uno mal. Y como se siente mal, no afronta el conflicto o lo pone en primer plano. Somos asertivos, es decir, expresamos realmente lo que siento en el conflicto, manejamos bien, ¿qué vamos a decir aquí, no? Manejamos bien la comunicación de ese conflicto.
Sin duda.
Buscamos la armonía, Arcadio, en ese conflicto. Aprendemos para luego ceder en ese conflicto. Compensa el conflicto. Uh-huh. O no compensan las organizaciones. Somos capaces de expresar lo que uno siente en ese conflicto. Son temas de relaciones humanas, ¿eh? No directamente jurídicas.
Bueno, ya, pero ya me gustaría a mí que a todos esos líderes que saben cómo manejarse frente al conflicto, los tuviéramos en eso que vamos a contar a continuación, es decir, en esa fase previa antes de recurrir a los servicios de la Administración de Justicia, que está, como todos sabemos, saturada, y que evidentemente seguramente se podría ahorrar más de una, pues eso, disputa, si realmente vienen las cosas, si hacemos nuestros deberes, en el caso de la empresa, dentro de la empresa.
Con un matiz, y me voy, y te dejo ya en el programa. Lo que está claro es que una cosa es discutir, y otra cosa es razonar, ¿eh? Entonces, sí, quien busca directamente discutir, no quiere razonar. Por lo tanto, quiere mantener el conflicto. Sí, sí. Ahí hay que estudiar. Y luego, cada organización, cada organización.
Es que es un tema de cultura.
De cultura interna, sí, sí, de cada organización. Valora el conflicto de una forma y aflora de una forma o de otra. Esto desde el punto de vista de recursos humanos.
Menuda lección nos acabas de dar.
¿Qué va? Si es una.
No te he visto nada nervioso. Yo esperaba temblando.
Es una reflexión muy de lo que me cuentan también muchos directores de recursos humanos.
Te agradezco tu paso por el programa. Vamos a hacer una reflexión acerca de si tenemos que abundar más precisamente.
Hay que dedicar más tiempo al conflicto.
Sí, señor. A ese conflicto antes de llegar a la Administración de Justicia, incluso antes de que, si nos enquista, tengamos que recurrir a los servicios de mediación también. Es decir, son temas pendientes y tenemos que afrontarlos. Fran García Cabello, Foro Recursos Humanos, 20 y tantos años con el tema, unas cuantas cosas.
¿Sabes? Ahora os escucho yo a vosotros.
Un abrazo, Fran, muchas gracias por
un abrazo, feliz semana.
Hasta luego. Bueno, y del conflicto dentro de la empresa y de la esperanza, la confianza en que realmente se pueda solucionar desde dentro, que es de lo que se trataría a una vez que ya surge el conflicto, ¿eh? Y tenemos aquí con nosotros tanto a Enrique como a Carolina, que de lo que saben es precisamente de cómo afrontar el tema desde la justicia. Además, ellos son estudiosos, ¿eh? Y además resulta que están, digamos, dándole vueltas mucho a precisamente estas fórmulas de resolución. Enrique, ¿qué me cuentas? Es decir, ¿es una novedad realmente este formato para solventar los temas antes de la justicia?
Bueno, yo no creo que sea una novedad, sí que creo que es una necesidad. Una necesidad porque la Administración de Justicia está sobrecargada y este gobierno ha entendido que una manera de garantizar la eficacia y de descargarla,
claro,
era pues acudiendo antes del proceso de manera privada pues a intentar solucionar un conflicto que con la esperanza de que no llegue a la vía judicial.
Carolina, ¿qué te parece?
Pues bueno, pues efectivamente es una, como dice mi compañero, una necesidad.
Sin duda, nadie lo duda.
Sin duda.
Nadie lo duda.
Luego también siempre se ha dicho que más vale un mal acuerdo que un buen juicio, esto ya lo sabemos. Esto siempre está muy bien.
Y aquello que tengas pleitos y los ganes también. Cuidado,
también. Pero sí que está muy bien que se fomente siempre llegar a acuerdos extrajudiciales, es algo, creo que es básico. Otra cosa es que muchas veces, pues ya sabes, lo sabemos todos, que no es tan sencillo. Entonces, de lo que se trata un poco es de articular mecanismos que ya han existido, ya ha habido mecanismos.
Por eso preguntaba
de este tipo.
Yo que en el fondo esa filosofía, bueno, y en algunas áreas no solo han existido, sino que han funcionado. Estoy pensando en lo laboral, en lo social, ¿no?
Claro, ese es el problema, por eso, o sea, es el problema, eso es lo bueno. Sí. Ahora, esto, en mi opinión, ¿por qué ha surgido esto? ¿Por qué los mecanismos que ya existía no servían? Pues porque el problema de esto, la razón de ser viene de la litigación en masa.
Esto es.
De la litigación en masa, que hemos hablado aquí otras veces en tu programa, de esta lacra que tenemos, ha colapsado los juzgados absolutamente, como sabemos. Entonces, más allá de mediaciones, conciliaciones, arbitrajes, que ya son mecanismos que ya existen para determinadas materias muy concretas, y son en materias concretas son muy útiles, pero precisamente la litigación en masa nos ha barrido como una apisonadora y no ha servido nada ahí. Entonces, yo creo que esto, aunque se pueda aplicar a otras materias, da respuesta a la litigación en masa. O da respuesta, lo veremos, pero por lo menos es un mecanismo que va intentando paliar esta lacra.
Me dan ganas de decir en voz alta, si es que hemos sufrido, hombre, porque que haya tanta litigación es un hándicap, ¿no?, para las limitadas dimensiones de la Administración de Justicia en estos momentos. Si lo que hemos ha sido sufrir litigación en masa, por decirlo de una forma, o ojo con la que viene, porque es que nuestros oyentes igual no saben, lo vamos a refrescar, es a lo que apuntaba Carolina, que viene una directiva que tendría que estar ya traspuesta, si no recuerdo mal, en el 2022, europea, que lo que hace es habilitar para que exista lo que se llaman, no sé si llamarlo, acciones de representación, alguno lo llama acciones de representación, en definitiva, que si el consumidor se ve perjudicado en algo, pueda, digamos, hacerlo y a eso unirse tantos otros, de manera que lo que estamos diciendo, es decir, que realmente no va a entrar una demanda, sino va a entrar miles en muchos casos sobre esos temas. Y tenemos evidentemente la experiencia de las cláusulas abusivas, etcétera, etcétera. ¿No te parece, Enrique?
Sí, a mí me gustaría hacer una apreciación. Y venga. Es que, claro, la idea, que yo creo que la idea que tiene el legislador en este sentido va en la línea de instalar dentro del pensamiento colectivo el acuerdo. El acuerdo, que las partes entiendan que deben llegar a un acuerdo y que acudir al pleito judicial pues no tiene mucho sentido, que tiene costes y que no es la mejor solución.
Es el último recurso, ¿no? La cultura, digamos, de llegar a un acuerdo, en efecto.
Sin embargo, a mí esto me parece un reto desde el punto de vista social, porque creo que estamos en un contexto, en una coyuntura donde no se está proclamando el acuerdo. Sino el caos, la distensión,
el conflicto,
la distensión social. Entonces, instalar dentro de la cultura de nuestros ciudadanos esto, pues me parece un reto Absoluto.
Sin duda alguna. Luego hay también un tema que es precisamente las limitaciones por parte de la Administración de Justicia. Estoy viendo aquí los datos, los ratios en materia de jueces. En España, los informes que tenemos hablan de 11,24 informes del 2020, pero poco habrán variado. 11,24 jueces por cada 100.000 habitantes. En Europa estamos hablando de 17,6, es decir, estamos muy por debajo. Y lo mismo en materia de fiscales, ¿no? 5,37 por cada 100.000 habitantes frente a 11,1. Es decir, que yo creo que la Administración de Justicia, con todos los respetos, ya no da mucho más de sí, sobre todo si no se le dan más medios, ¿no? Y evidentemente la ley, como dice, la ley 1 dice ley para transformación, ¿no? Como es el título, lo tengo por aquí, ley de eficiencia del servicio público. En que la eficiencia aquí la estamos buscando con el tema que estamos hablando hoy, sacando parte de esa Administración de Justicia fuera, ¿no? La verdad es que es un tema apasionante y evidentemente que vamos a ver muchas dudas. Ahora, si os parece, seguimos en la segunda parte del programa, pero os diría así rápidamente, ¿creéis que es una aportación positiva, Enrique? Sí, ¿no?
Yo creo que es una buena intención, pero hay que dejar caminar la ley para ver si en el futuro es positiva o no, porque tendrán que ir sufriendo matizaciones, tendrán que ver cómo se desarrolla, qué problemas se crean.
Desde dentro de la Administración, Carolina, ¿la ves, digamos, útil o cómo es?
Yo, en mi opinión, la veo de primeras, como dice Enrique, no sabemos cómo funcionará, lo veo útil sobre todo para determinadas cosas. Es que yo lo del tema de los bancos sí que lo veo útil porque ya, digamos que introduce ciertas, para mí, efecto disuasorio para que el banco, que lo hemos hablado mil veces aquí,
sí,
lo de las
también,
costas,
sí, sí, sí.
Y aquí, pues, de alguna manera, sí que hace esa aportación de que hay que acudir al MASC para, porque si no, igual, pues, o bien la demanda no va adelante, o bien incluso las costas luego van a ir en tu contra. Pues entonces eso igual yo creo que sí que es positivo en determinados pleitos, que son esos.
Sí, evidentemente no todo se va a solucionar así, luego haremos matices, evidentemente hay aspectos como que son sensibles, ¿no? Como puede ser temas de familia, por ejemplo, o temas de de temas a veces cautelares, etcétera, donde no entra la ley, ¿no? Pero evidentemente todos apostamos por si realmente funciona y funciona bien. Seguimos dentro de nada, ahora un par de minutos para temas de publicidad y enseguida volvemos con el tema.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. ¡Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede! Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Capital Radio, 103.2 FM. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
Estamos con Enrique, con Carolina, letrados, pues dando un repaso a lo que la ley 1/2025 propone para, digamos, aliviar un poco lo que es el servicio, la administración de justicia. Y yo, mi primera pregunta para ellos es, ¿por qué no nos contáis un poco en qué consiste precisamente estos medios alternativos? Enrique, cuéntanos un poco qué es lo que propone la ley.
Pues, en primer lugar, yo me gustaría, como he dicho antes, hay que valorar la ley a medio plazo. ¿Por qué? Porque con esta ley todo el mundo va a estar obligado, o casi todos, salvo las excepciones que establece la propia ley, a acudir al MASC.
Sí.
¿Eso qué significa? Eso es que automáticamente van a entrar menos demanda en el juzgado. Ahora veremos si funciona o no y la eficacia de la ley cuando, pasado un tiempo, quizá dentro de un par de años,
sí,
se vea si esos procedimientos tuvieron éxito o no, porque habrá que mirar en los últimos 2 o 3 años si el volumen de entrada de los juzgados
¿Ha bajado o ha disminuido? ¿O
claro, porque ahora pueden dar un dato a diciembre,
¿sí?,
y evidentemente han bajado porque no pueden acudir al pleito.
Claro.
Porque previamente tienen que pasar por ahí.
Claro.
Pero
claro,
habrá que esperar un poco a ver qué sucede.
Perdona.
Sí, en cualquier caso, pues esto lo que ofrece así a grosso modo es bastante simple. Es que antes de acudir al juzgado a interponer la demanda, a presentar tu denuncia o a cualquier otra cuestión, pues tú tengas que intentar con la parte a la que futuriblemente te va a enfrentar, intente llegar a un acuerdo que no tenga que pasar por los tribunales. Uh-huh. Básicamente esa es la idea.
Uh-huh. Carolina, ¿y cómo es eso? Es decir, ¿que habrá que aportar un certificado o cómo es eso? Porque vosotros desde la Administración de Justicia sois los que, vamos a decirlo así, recibís el pleito, ¿vale? Pero en este caso, como estamos diciendo, y para tanto supuesto, luego hablaremos de alguna excepción, tenéis que comprobar si realmente las partes lo han intentado, ¿no?
Claro, es que precisamente si se impone esta obligación, por así decirlo, pues claro, de alguna manera hay que comprobar cuando te llegue al juzgado que realmente se ha pasado por ese paso previo. Por eso la ley habla de que se trata de un requisito de procedibilidad. ¿Qué significa esto? Pues que para acceder al proceso tienes que haber cumplido ese requisito. Es como decir, si no ha pasado usted por este mecanismo previo de intentar llegar a un acuerdo, no le vamos a admitir a trámite la demanda. Ni siquiera se la vamos a admitir a trámite. No es que luego salga bien o salga mal, es que no se le va a admitir como otros requisitos que había previos de admisión de demandas.
Claro.
Entonces, el problema viene, ¿cómo se acredita eso? ¿Cómo se acredita que usted previamente ha acudido a ese proceso? Bueno, pues, hombre, pues si es que aquí ahí es donde surgen un montón de problemas o de cuestiones o de dudas.
Sí, de dudas. Vamos a ver cómo se pone eso en práctica, ¿no? Sí.
Claro. Primero, porque puede ser que se haya intentado ir a ese conflicto, pero alguna de la otra parte no haya querido. Eso también puede ocurrir.
Sí.
Entonces, lo que nos están diciendo es, bueno, si usted acredita que usted lo ha intentado, que le ha mandado un burofax, sí, le ha mandado un escrito, sí, acredita que se le ha notificado ese intento de acudir, la otra parte ha rehusado, en ese caso, Esa parte que sí que intentó ese conflicto podría presentar una demanda que se le admitiría. ¿Qué ocurre si efectivamente se llega a celebrar un acto de negociación en cualquiera de sus variantes, porque es que hay diferentes modalidades, y no llega a buen puerto? Pues no pasa nada. Pero a la hora de acreditar en el juzgado que se ha pasado por ese acto,
¿sí?,
surge el problema también con nuestros compañeros abogados del, sí, tema también de la confidencialidad de lo que de
eso sea. No es ninguna tontería, ¿eh?
No, ahí hay un gran problema con eso, porque
sí,
claro,
sí,
tampoco se puede acreditar que sea, pues para acreditar luego ir a la vía judicial, pues yo cojo y el acto lo presento, pues ya sea documentalmente o en formato. Pues bueno, a lo mejor lo que se ha negociado ahí debe ser confidencial porque no se puede extrapolar esas negociaciones a la vía judicial, no son una prueba de nada.
Claro, claro.
Entonces, ¿cómo llevar a cabo eso? Es complicado. Ahora, ¿que hay que acreditar de algún modo que se ha intentado este mecanismo? Sí.
Sin duda. A mí es que, déjame que me ponga en plan malvado, pero se me ocurren formas de saltar ese procedimiento, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto no, si uno está muy, porque puede haber muchos supuestos que están muy enconados y que evidentemente no lleguen a ninguna parte, pero puede haber otros también donde uno, digamos, yo qué sé, ahora me dirijo contra ti, pero no te notifico correctamente, etcétera. Es decir, es que puede haber fórmulas para saltarse, no entendiendo realmente que de lo que se trata, cuando vas a la Administración de Justicia, no es de hacer daño al otro, ojalá fuera así, porque en más de un caso sí que es así, sino de realmente de solucionar el problema, ¿no? ¿Nos parece?
Pero ¿sí? Fíjate, sí, o sea, absolutamente, y seguro que echa la ley, echa la trampa y habrá mecanismos de evitar, seguro. Pero fíjate que uno de los mecanismos que se prevén, que es tan sencillo como una reclamación extrajudicial previa que ya existía, sobre todo en casos de estos que hablábamos de la
cláusula suelo, de las cláusulas abusivas, sí.
Pues esa reclamación extrajudicial ya existía, esa posibilidad, no era obligatoria, pero antes el banco a lo mejor no la atendía y no tenía realmente una consecuencia excesivamente y en este caso también eso se introduce como uno de los procedimientos, o sea, de los mecanismos que, aunque ya existía, insisto, ahora se le va a dar como una consecuencia de no haber sido atendida, y en casos de jurisprudencia ya trillada como son la litigación en masa, pues una consecuencia más dura. Entonces igual para eso simplemente la reclamación que hace el consumidor sí que luego se va a ver traducida en una consecuencia positiva.
Dicho de otra forma, que la Administración de Justicia, perdona que te interrumpa, cuando vea esos casos, es decir, donde es un caso, vamos a decirlo así, que se ha repetido muchas veces, si el consumidor lo ha intentado, si en este caso la financiera no le atiende, pues de cara a admitir luego la demanda, no solo se admite, sino que, hombre, da indicios, digamos, estamos hablando de procedimientos civiles, mercantiles, da indicios de que una de las partes...
hombre, y las costas.
Y las costas, es decir, digamos, lo que genera económicamente el proceso puede ser un castigo que puede hacer daño, evidentemente, al infractor en este caso, al que no quiere avenirse, digamos, a algo que está ya demostrado que debe ser de esa forma, ¿no?
Sí. Exacto, sí, es que el ya solo con eso sería una cosa, pero como lo que estamos intentando es que no llegue ni al juzgado, lo que intentamos es que no llegue, o sea, no que luego se le impongan las costas y que el banco sufra las consecuencias, lo que se intenta es que no llegue.
Claro.
El banco, tenemos ya la experiencia de que, bueno, muchas veces sabe que le van a quitar la razón, pero espera hasta el último momento. En este caso, la obligatoriedad se refiere a eso, a usted tiene que pasar por aquí antes.
Claro.
Entonces, bueno.
Pues todas esas prácticas disuasorias, dilatorias, que no son de buena fe, evidentemente, quizás en estos casos igual se ven un poquito mermadas, ¿no?, con estas fórmulas. Enrique, no todos los asuntos que podamos tener, todos los pleitos, por hablar de forma popular, se someten a estas fórmulas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, derechos fundamentales, no hay forma de acudir a un formato en el que, vamos a decirlo así, alguien ceda, ¿no?, frente a la otra parte, porque lo decía antes Francisco García Cabello, decía, a lo mejor mediar o resolver conflictos también, hay que tener un punto también de estar por la labor, ¿no?, de ceder, decir, vamos a ver en qué, para llegar a un acuerdo, ¿no?
Pues sí, hay pleitos en los que no entra en juego este requisito de producibilidad, como son filiación, paternidad, maternidad, menores o personas con discapacidad. No obstante, sí que entran en juego en otro tipo de procedimientos que sí que pueden generar dudas a la hora de la posibilidad de acuerdo, como los desahucios o cualquier otro tipo de procedimiento, como la herencia, que son bastante conflictivas y no parece que se puedan llegar a acuerdos previamente, así a simple vista.
Sí. Luego está el tema, en mi opinión es fundamental, el tema de hasta qué punto esos pleitos en masa que decíamos, acciones de representación inmensas y demás, lo que en inglés dicen class action, y que aquí alguno ya estaba copiando cuando el procedimiento es distinto y demás, lo que pueden hacer de mella en la justicia, ¿no? Es decir, el someterte a un procedimiento que lleve tanto tiempo de resolución y demás, es también una plaga, ¿no? Es decir, la justicia lenta, se dice, no es justicia, ¿no?
Sí, de hecho, sabes que se ha intentado, bueno, claro, ya lo hemos hablado muchas veces, el consumidor hace una peregrinación que dura años y que para luego... a veces ver satisfechas sus pretensiones o no. Lo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues a veces se presenta una cuestión prejudicial hasta que la resuelve. Claro, es que pasan muchísimo tiempo.
Se eterniza el caso. Sí,
que al final es que la sentencia, bueno, a lo mejor le da la razón, pero yo creo que satisfactoria no ha sido. No es una justicia efectiva.
Sin duda.
¿Qué pasa? Que lo has comentado tú antes, las acciones colectivas que aquí también se introduce con la directiva que sí. Tú también has dicho.
Sí.
Y antes existían. ¿Qué pasa? Que no han tenido acogida porque realmente el consumidor ha decidido litigar por separado. Siempre han sido más acciones individuales que las colectivas, que o no han estado bien reguladas, que por eso se intenta ahora un poco corregir eso, o bien, bueno, pues no han servido, porque a la vista está que no, que ha habido casos sueltos,
sí,
pero no se ha conseguido el efecto de todos los consumidores juntos y una sola acción colectiva.
Claro.
Se ha intentado también el pleito testigo. De,
eso es,
claro,
sí,
es que
sí.
Son muchas cosas que se intentan para que los consumidores un poco darles una respuesta uniforme y a la vez, ¿por qué? Pues porque al final el asunto no tiene complejidad jurídica porque
claro,
todos
claro,
es lo
sí,
mismo.
Sí, 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 sí.
¿Qué pasa? Que como
hay un patrón, es decir, hay un patrón.
Hay un patrón que se repite y es únicamente aplicar la jurisprudencia. Pero no parece que... Por eso digo que esto intenta responder a esa situación.
Sí, hombre, la aportación que hace, y estamos un poquito cambiando el tema, cambiando el paso a las acciones de representación y demás, es precisamente legitimar a determinadas asociaciones o, vamos a decirlo así, OCUs, organizaciones sin ánimo de lucro, etcétera, para que de alguna forma representen a muchos y de esa forma se potencie lo que tú decías también antes, Carolina, se va a potenciar también mucho más, se va a alimentar, digamos, la máquina que en los últimos años quien la ha alimentado ha sido pues precisamente los despachos de abogados que han financiado los casos y que han invertido en publicidad. Algunos lo está pasando muy mal en estos momentos porque no acaban de ver cómo llegan los beneficios y demás, pero evidentemente es un tema, yo lo veo como un tema cultural. ¿Por qué no hablamos un poquito de en serio, cuáles son las alternativas que existen? La primera que se nos ocurre es la mediación, ¿no, Enrique?
Sí, la primera es la mediación, también la conciliación,
sí.
Un proceso de derecho colaborativo entre los abogados uh-huh. y la oferta vinculante confidencial y también que intervenga una persona independiente.
Uh-huh.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la compensación del volumen de entrada en torno a este tipo de conflictos se reduce, tiene que ser suficiente, aunque yo soy optimista, respecto de los nuevos elementos que van a surgir por este requisito de procedibilidad. Como decía antes, pues por la forma de acreditarlo, que puede dar mucho juego sobre la buena o mala fe, si las notificaciones, y luego, aparte de eso, es que el requisito de procedibilidad en torno a las notificaciones y modificaciones puede también surgir otro elemento, como por ejemplo impago a los mediadores,
uh-huh.
aparte los impagos, o sea, los...
Impago y a ver cuánto se paga, que eso es otro tema, ojo.
Claro, y son costas o no son costas.
Eso es.
Porque
eso
no forma parte del procedimiento como
uh-huh,
tal,
uh-huh.
pero se puede considerar parte del procedimiento porque es obligado.
Uh-huh. Entonces, vamos a ver cómo entra en juego ahora también tantas o suficientes, incluso a lo mejor hace falta incluso más asociaciones u organizaciones que proponen precisamente la mediación, ¿no? Es decir, asociaciones muchas veces profesionales. Yo creo que tienen un papel, ¿no? En ese sentido, para fomentar, sobre todo en casos, a ver, voy a decirlo así, que además son complejos desde el punto de vista técnico. Cuando digo técnico me refiero técnico no jurídico, es decir, estoy pensando en ingenierías, estoy pensando en farmacias, en temas biológicos, de medicina, siempre temas muy técnicos donde la práctica, y no puede ser de otra forma, es que su señoría se asista de los peritos, de los expertos. Sin embargo, si a lo mejor ese mismo tema lo estudian peritos, expertos, antes de acudir al procedimiento, a la administración de la justicia, y igual, déjame que lo diga así, se entiende mejor, más rápido y no se destrozan los unos a los otros como uno puede hacerlo dentro de un proceso y además se mantiene la confidencialidad, ¿no? ¿No os parece eso?
Sí, de hecho, sí, también la ley, o sea, la propia ley prevé eso, la intervención de expertos independientes, pero expertos en la materia, porque eso es fundamental. Si es que al final vas a ver más el experto en la materia que el propio juez que esté llevando el asunto en su caso. Claro. Entonces, yo creo que la ley prevé muchas variantes, pero el problema también es lo que dice Enrique, o sea, ese tercero, que en principio es elegido, es un tercero neutral elegido por las partes, pues también eso, yo bueno, no sé hasta qué punto eso luego puede crear algún tipo de problema.
De todas maneras, ya en algunas ciudades donde existen equipos de mediación y órganos de mediación, ya están clasificados y categorizados. Hay mediadores que tienen un perfil más para ayudar en familia.
Claro.
Hay mediadores que tienen otro perfil para otro tipo de cuestiones técnicas. No es lo mismo ayudar en una herencia que ayudar en una obra nueva.
Sin duda. Lo que está claro es que también existe la fórmula de conciliación. Hablemos un poco de la conciliación, Carolina.
Bueno, la conciliación al final, que también existía antes, que al final es mediación y conciliación, pues son primos, hermanos sí. sí que la conciliación, por así decirlo, es un poco más light, es un poco más como más que se intenta poner las partes en acuerdo, pero no se toma una decisión o no se interviene de manera tan agresiva o tan determinante, vamos a decir.
Mejor, sí.
Y sí que es cierto que también caben, también lo prevé la ley, porque claro, conciliación puede ser con un tercero de carácter privado o la conciliación ante notario, ante el LAG, o sí, ante el registrador de la propiedad. O sea, es que esos casos sí, también...
Es que, claro, habrá que ver que para que eso sea eficaz, para que los métodos sean eficaces, las partes tendrán, de acuerdo con su problemática, saber y acertar con qué tipo de PASC.
Es que es fundamental.
Claro, porque no es lo mismo, por ejemplo, como ha hecho Carolina, una
conciliación... Traduce lo de PASC, porque parece que estamos hablando en inglés. Tradúcelo.
Media alternativa de solución de conflictos. Sí. Claro, no es lo mismo, como ha dicho Carolina, acudir a una conciliación, que al final intenta pues que las partes lleguen a un acuerdo, que acudir a una mediación, pues que el mediador sí que puede proponer soluciones.
Claro.
Entonces no sabes, según la problemática, qué se ajusta mejor, si un experto, si un mediador, si alguien que concilie. Y sí, esto no. Es muy importante, porque eso puede significar el fracaso del acuerdo.
Claro, no quiero complicar las cosas y decir que antes que esos MASC haría falta una formación para saber qué tipo de solución sería la adecuada. Pero un poco va por ahí la cosa. Pero claro, yo, por ejemplo, estoy pensando en el arbitraje. A mí el arbitraje es una fórmula que, ¿no?, es otra que de las que están disponibles y en las que hace poco hemos tenido aquí invitados a la Corte de Arbitraje de Madrid y ha cambiado el reglamento, entrará en vigor ahora en 2025, y una de las grandes aportaciones, en mi opinión, es precisamente dedicarle un modelo especial, una fórmula especial a las situaciones de urgencia, que además en términos de empresa es fundamental. Si voy a decir unas cifras muy aproximadas y poco orientativas, pero bueno, yo creo que son expresivas. Si el asunto lo llevásemos a la justicia ordinaria, igual se soluciona en 2 o en 6 años, eso te mueres por el camino, déjame que lo diga así. Si lo llevas a un arbitraje, se puede solucionar, vamos a decirlo así, en 6 meses, eso ya cambia. Pero es que puede haber medidas cautelares, etcétera, que requieran de un árbitro urgente, por ejemplo, todavía más rápido, ¿no? Y esa es una aportación, yo creo que es interesante, ¿no?
Bueno, sí, el arbitraje, que no es una materia que yo conozca en profundidad, pero sí que creo que es un mecanismo que se utiliza sobre todo en grandes empresas y en empresas cotizadas. Okay. ¿Por qué? Porque el arbitraje, como dices tú, es muchísimo más rápido y sobre todo los árbitros van a entender sobre la materia con muchísima concreción.
Sí.
Y eso creo que las grandes empresas pues lo valoran muchísimo y no es un pleito que puede durar 15 años.
Pero yo estoy pensando, por ejemplo, en algo mucho más sencillo. Sencillo entre comillas, se puede enquistar, pero yo qué sé, un inquilino y el arrendador que discutan acerca de si, yo qué sé, si ese cargo, porque se ha producido algún tipo de, yo qué sé, de ¿cómo se dice? De pérdida, de fuga de agua o de lo que fuera, me corresponde a mí como inquilino o le corresponde al arrendador. Son temas que también se podían solucionar muy fácilmente por medio de un arbitraje, si se incorporase al contrato o por medio de una mediación, y no hace falta enrocarnos y al final decir, y te llevaré a la justicia, como si fuera una cosa, ¿no?
Además, el arbitraje, la decisión es vinculante, es lo que lo diferencia de la mediación y la conciliación, que eso sería, que eso ya...
Es justicia, exactamente, exacto, en los términos de justicia, ¿no? Directamente, ¿no? Sí, sí. Sí,
además, sí, es que la, bueno, es que esta ley, es que esto yo solo lo quería mencionar porque me parece muy significativo, que es que la propia exposición de motivos,
¿sí?,
dice, mira lo que dice, porque esto es un detalle, pero dice que los, que lo que es, que hay que el ciudadano tiene que contribuir al sostenimiento de la administración de justicia, es decir, lo que te está diciendo es,
claro, claro,
oiga, no puedo más. Ya, usted ahora se va a ocupar de sus asuntos.
Es que,
o por lo menos tiene usted que antes... Claro, sí, de tal... Entonces, sí, esto es porque me ha llamado la atención nada más que lo dice expresamente.
Bueno, pero está bien dicho, y yo creo también.
Está bien dicho,
¿eh?
Sí, como sí, es un sí, poco ya... Entonces,
sí, está harta, sí, 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 la propia administración.
Y es,
sí.
Bueno, y dicho esto, lo que volviendo al arbitraje, pues que sí, que yo, ¿qué te voy a decir? Yo estoy totalmente de acuerdo, pero que la gente luego... También lo ha dicho Enrique... A las grandes empresas les compensa acudir al arbitraje porque mueven mucho dinero y no les...
Confidencialidad también.
Y no les, exacto. Allí. Y no sí, les sí, interesa ni esperar, claro, ni que es lo que tú...
El tracto, exacto, digamos, de los negocios es mucho más rápido.
Pero hay otros asuntos, digamos, que no son de ese perfil, que no, igual no funcionaría, no lo sé.
Bueno.
Por eso te digo, que la gente muchas veces...
Sí, pero porque estamos acostumbrados, con todos los respetos, a que papá nos solucione las,
claro,
cosas. Y eso...
Claro.
Eso hay que ser más maduro, yo creo, ¿no? Hay que ser más valiente también. Los letrados, yo creo que tenemos que, en ese sentido también, engrasar el sistema y decir, hombre, yo creo, porque a veces que ves un caso, es decir, que el cliente te plantea un tema y dices, es perdedor. Es decir, entonces, es perder el tiempo en hacerlo perdedor, a menos que quieras, de una forma abusiva, agotar al otro y esperar desde que se muera hasta que se,
ya,
no tenga recursos. Cuyo caso, hay mala fe detrás, ¿no? Y es una fórmula torticera, ¿no? Pero yo creo que, al final, la filosofía de que el Estado no lo es, no está para todo y que es el último recurso, es sí, lo que debería prosperar, ¿no?
Sí, en cualquier caso, yo creo que la ley no excluye el arbitraje, sino que reconoce cualquier medio, pone eso, esos medios u otro, ¿no?
Claro, claro.
Lo único que ocurre es que yo no sé si el campo de operatividad del arbitraje se encuentra en el tipo de pleitos que acuden a la Administración de Justicia. Habría que preguntarle a los árbitros que qué tipo de arbitraje o que, cómo se podría gestionar. No obstante, como habéis dicho, la confidencialidad es muy importante y,
claro,
también lo es muy importante la mediación y en cualquier otro método de resolución de conflictos, sobre todo en la oferta vinculante confidencial. ¿Por qué? Porque la confidencialidad, si no se mantiene, pueden ocurrir muchas cosas, como que se opiniones de fuera influyan en las partes y hagan que fracase o que frustren el acuerdo, o por cualquier tipo de filtración que no se pueda comentar o que pueda dificultar el acuerdo en cualquiera de sus variables dentro del proceso de negociación.
Uh-huh. Está claro es que vamos a tener que, a partir del día 3 de abril, está ahí al lado, tener que acudir a la Administración de Justicia con una acreditación de que lo hemos intentado, ¿no? Yo ahí lo que veo es que va a haber mucha confusión al principio. Es decir, no sé con vuestros ojos, los ojos de quienes estáis operando desde la Administración de Justicia, cómo os convencería, evidentemente, si llevo un certificado que nos hace no sé qué organización con todos los sellos y todos los beneplácitos, pero mucha gente no va a poder recurrir a esas fórmulas, ¿no? Lo veo también complicado y sobre todo que no se haya mojado la ley o se desarrolle esa parte, me parece que está pendiente, ¿no, Carolina?
Yo creo que eso está por ver. Además, nosotros ahora ya no estamos al pie de, digamos, en los juzgados de trinchera viendo eso cómo se va a llevar a cabo, pero yo lo veo un poco complicado. Bueno, tú como LAG igual lo ves.
Yo creo que hay que dejar que ande.
Positividad, pero
hay que dejar que ande la ley porque supongo que al principio habrá muchísimas subsanaciones.
Sí, hay que hacer un matiz de nuestros dos contertulios. Una, Carolina, viene de la magistratura, Enrique viene del letrado, y los letrados son los que cada vez más, lo voy a decir así, no sienta mal, Carolina, cada vez más toman posesión precisamente de la oficina de la Administración de Justicia, y yo creo que con buen criterio se le da, digamos, capacidad para que decida esto sí y esto no, que es una labor fundamental para de alguna forma depurar y que no se nos llenen por causas que no tienen sentido o que, pues no, yo sé, que no reúnen los requisitos, ¿no?
Sí, la idea de la justicia, yo creo que, bueno, se intenta que sea, y yo creo que debe ser, es que el juez solo esté para resolver.
Claro.
Para resolver las cuestiones de fondo, sí, y no tenga que perder tiempo en otro tipo de cuestiones.
No podemos recomendar ninguna de esas fórmulas más que otras, ¿no? Mejor que otras. Digo que la mediación, el arbitraje, esas fórmulas colaborativas, ¿no? Dependerá de cada uno, ¿no? El perfil de cada uno de los que tengan el conflicto entre manos, ¿no?
Sí, es lo que decía antes, que dependerá un poco de la problemática, qué tipo de solución de posible solución extrajudicial del conflicto
sí.
se encaja mejor en el conflicto, y luego también yo supongo que, como en todos los trabajos, no serán todos los mediadores iguales o todos los conciliadores.
Yo creo que nada. Sí, Carolina, perdón.
Nada, no, solo en relación con esto, que es que sí que es verdad que la ley hace hincapié en que no se puede exigir a la parte. Claro, como a veces no habrá respuesta por la otra parte, y eso no significa que tú no lo hayas intentado.
Tú lo intentas, pero la otra parte
claro,
pasa
entonces
de todo,
eso, sí. Bueno, pues claro, al final, con que hayas
demostrado que lo intentas,
que le has notificado en forma fehaciente esa intención de acudir al MASC, pues en realidad debería ser suficiente. Eso no es muy complicado. Otra cosa
no es muy complicado, pero es fácil también saltárselo. Imagínate,
sí,
que
claro. Entonces,
te lo envío a un domicilio que no es el que tú operas. A ver, en el tema de sociedades o algo así, donde haya, digamos, un... Pero, ¿a dónde te lo envío? ¿Al empadronamiento? ¿A dónde te lo envío? ¿A dónde resides realmente? ¿A dónde...? Es que hay muchas opciones.
Es que el tema de las notificaciones es terrible.
Sí,
es terrible. Por eso ahí puede que haya...
Sí, lo que sí que vamos a trasladar a nuestros oyentes, y vamos cerrando, es que a partir del día 3 de abril hay que pasar sí o sí por una de estas fórmulas, ¿no, Enrique?
Sí, hay que pasar como un requisito imprescindible para poder poner la reclamación por la vía judicial.
Claro, y eso cambia por completo lo que es la visión, digamos, y demás. Y yo creo que también es un mensaje a tantos letrados que nos escuchan, para que precisamente no se lo tomen como un requisito de procedimiento que te lo saltas a la torera o fácilmente, sino que como cultura piensen también en ese formato, porque a todos nos interesa, ¿no, Carolina?
Efectivamente, pero que por favor, que el oyente le quede claro que no son en todas las materias.
Sí,
primero, que estamos hablando
importante.
De civil.
Ahí estamos.
No, porque digo, a lo mejor alguno sí. que nos está escuchando, no es ni penal ni contencioso. Esto es para civil.
Y estamos hablando de materias sensibles, decíamos antes, por ejemplo, donde hay divorcios, por ejemplo, con niños, separaciones con niños.
Es que dentro del civil tampoco es todo.
Ahí estamos.
Sí,
o donde hay temas de discapacidad de por medio, es decir, fórmulas sensibles, donde eso la administración tiene que también mirarlo con lupa. No vale todo al margen de la administración. Carolina Ancabo, Enrique Maya, muchas gracias por vuestra colaboración. Yo creo que hemos iluminado un poquito más, o bastante, a nuestros oyentes, y os agradezco vuestra presencia en el estudio.
Gracias a ti.
Bueno, pues ya ven que se abren nuevos campos en materia de justicia, que tenemos confianza en que algo más que un poquito de bueno se contagie, y evidentemente que animamos a todo el mundo a que afronte precisamente estas nuevas fórmulas, y que se lo pida también a los letrados, que no sea únicamente una fórmula de procedimiento a la que no se da importancia. Bueno, lo dicho, les esperamos la semana que viene con más temas en Ventaja Legal aquí en Capital Radio. Que tengan una buena semana.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En el mundo hay dos tipos de empresas: las que han sufrido un ciberataque y las que todavía no saben que lo han sufrido. Si quieres aprender más sobre una de las mayores amenazas de nuestro tiempo, sintoniza Cyber After Work, el programa pionero en la radio española sobre seguridad digital y ciberseguridad. Cada lunes a las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio, con Eduardo Castillo, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio.